Hola, hola, mis decoamigos, somos Aldo Vega
y Rodrigo Jara,
del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden a revista, pero a precio de retail.
En este capítulo hablaremos sobre mesas de centro.
Qué importante, qué básico la mesa de centro. Es un básico.
Es de los básicos. Sí, ¿sabéis qué? Y mucha gente piensa que no es necesario. Y les vamos a contar que sí.
Eso me impacta todavía. Oye, partamos al tiro con nuestra sección poniéndose al día.
Ya. ¿Y qué estuviste haciendo, Donaldo?
Yo estuve con una deuda histórica con mi casa. Porque, si bien recuerdan, yo cuando partió la pandemia, yo empecé a pintar y pinté todo.
Pinté eso hace 4 meses.
Hace 4 meses, claro. Pinté todo mi casa, pero me faltaba pintar una pared de la escalera. Ya, yo pinté como el piso de la escalera, cierto que la pinté blanca, ya la mostré, pero me faltaba que me llegaran unos cuadros. Mandé a hacer un muro galería nuevo con puras fotos familiares, tenía hasta, ¿sabes qué me pasa? Tú también tienes el Nest de Google Nest.
Sí.
Con Google Assistant, que tiene fotitos, entonces yo tengo hartas fotos cargadas y vamos viendo fotos familiares. Y yo decía, pucha, en realidad es rico ver fotos, como que cada vez que las veo me recuerdan y me transportan a ese momento. Entonces yo dije, voy a modificar el muro galería en mi escalera, porque yo tenía como algunas fotos así, pero antiquísima.
¡Antigua! esa que estaba, ni siquiera es como de la universidad.
casi que de la universidad. Entonces, por eso lo cambiamos y pusimos otras fotos. Y entonces hice un muro galería, por supuesto. Y que me da risa porque mucha gente cuando hace muro galería pone hasta como las fotos del matrimonio, todas esas fotos así. Y yo dije, yo ya llevo 11 años de casado. Entonces yo dije, no voy a poner fotos de matrimonio porque uno se ve de más. Uno se ve muy joven. cuando las fotos son demasiado, como que hay mucha brecha en las fotos, como que decís,
como cuando era joven.
Sí, claro, cuando usaba chasquilla, ahora como que entonces como que se ve como demasiado antiguo, como que siento que era como viaje al pasado. Entonces dije, no vamos a poner una foto más contemporánea, más como de años más recientes. Entonces uno dice como, ¡oh, sí, siempre estaba así! Sí.
Como que has ido evolucionando, evolucionando, porque uno efectivamente, si tú ves fotos antiguas, tú decís, típica, las fotos así como, ¡uy, qué estaba pensando!
Sí.
Obviamente esa uno no la pone en el muro galería porque
miedo,
o sea, porque obviamente te van a hacer bullying, pero igual pasa.
Es como hacerse autobullying, poner una foto, es como que no, poner esta foto, he visto por ejemplo gente que hace sesiones de fotos, pero así, pero ¡sísima! Que salen, pero como 50 capas para esta muro en la cara, y tú ahí como una piel de porcelana, y después te la veía en vivo y así como, ¿eres tú?
Nunca me vi así, y es como, nunca me vi así. Sí.
Yo he visto otras fotos.
Sí, yo también. No, además que como la moda va cambiando, tú de repente, claro, en el momento tú decías, las personas, imagínate los que vivían en los 90. Nosotros crecimos en esa época, pero los que eran grandes en los 90 y usaban toda la moda de los 90, obviamente.
Claro.
Como que se ven ahora y decir, ¡ay, qué estaba pensando! Y yo, ¡Dios mío!
Sí, pues, viendo las fotos con chasquilla, con hombrera.
Con hombrera, ¿no? Y la otra, esta era como con calza. Estos colores medio chillones, ahí está muy de moda el verde oliva. Sí, estaba el otro, ¿cómo se llama? El anaranjado. Pistacho. Ese que era como el anaranjado, que esa cuestión era brillante, era como una crutch, era como una Fanta.
Es que los 90 se usó mucho el flúor. Lo único que recuerdo, yo tuve una parca que era como un cortaviento con colores flúor.
Ay, tanto daño que no hizo los 90.
Menos mal que era muy chico. Y en los 2000 nosotros no nos tocó usar los pantalones a la cadera.
No.
Porque yo creo que cuánta mujer ve la foto ahora y es como, ¿por qué usábamos esa esos pantalones mostrando la pelvis, como que ya, ya se siente tan antiguo. Solo Britney se mostró eso.
Me da tanta risa porque Britney, las fotos de Britney, ¡ay, horrible! Esas cuestiones que eran como jeans con jeans, el jean con jean, o eso, sí. O de repente, no sé, pues salían los famosos de, ¿cómo se llama? La de, de High School Musical, ¿no? Ajá. Una de las High School Musical que usaba con un vestido con un pantalón abajo.
Oye, pero eso es full
Sí, qué miedo.
Oye, la moda de vestido con pantalón abajo full 2000. De hecho, en ¿cómo se llama? Mecano, ¿te acuerdas? Todas usaban así, pues ese estilo de look. Como que era un vestido y abajo los pantalones.
No, y en zinc, los chiquillos, ¡ay, qué horrible! Yo también, yo usé, no sé, pues tenía como una trencita que me hice una en la playa, como una trenza larga al lado de la oreja.
La trenza de Anakin.
¡Sí!
¡No!
Viste tanto daño que nos hicieron en los 90, en los 2000, pero en fin.
Por eso, yo creo que lo mejor siempre es coger fotos más contemporáneas, ¿ya? Si uno quiere irse para atrás, pero nunca tan para atrás. Y también yo también creo que no elegir fotos en general más naturales. Cuando uno tiene esas fotos así, pero tan producidas, te juro que a mí me ha pasado. Ir a otras casas y yo digo, ¿quién es esta persona? Porque tú lo ves así como...
Tiene mucho Photoshop y se notan también que son como de sesión de fotos, así como la cara perfecta, sí. Así como la familia perfecta. Y uno se pelea con su familia, uno se pelea con los papás, uno se pelea con los amigos, con las mamás, con los hermanos. Entonces, sí, pues uno ahí siempre tiene que... Uy, yo creo que lo mejor es estas fotos como casuales.
Sí, me encantan esas fotos casuales, no mirando a la cámara, que es como casi que, me pillaron, como me pillaron aquí y me tomaron una foto. Obviamente, mega planificada, pero como que se ve como que es casual. Ese tipo de fotos me encantan.
Nosotros somos secos para esas fotos.
Sí, así. Me pillaron justo riéndome aquí.
Me pillaron riéndome.
Sí. Sonriendo, riéndome, pero en tres cuartos. O buscando la luz.
Bueno, para sacarse la mejor foto, polilla. Tiene que ser muy polilla, buscando siempre la luz, nunca pensando en la oscuridad. Levantando la cara, sacándose la papada, levantando la cara, obviamente. Entrando la guata. Y lo otro que a mí me resulta mucho es la sonrisa así como de riéndote como a carcajadas, pero no. Y yo le decía,
vamos a dar un poco de tiempo. Va a mostrar hasta la última gota perche que te pusieron.
Ah, obvio. Pero son las mejores, son las más entretenidas.
Siempre.
O poniendo caras también. Sí, uno tiene que actuar para la foto. Tiene que ser entretenida. Así también uno se ríe cuando ve la foto. O le decís, ¡ay, qué bacán la foto! ¡Qué entretenida! ¡Qué buena! Yo creo que son las fotos mejorcitas. Esa es la típica, como posando a la cámara, como que no.
Sí, así que tengo ahí mi nueva foto para mi nuevo muro galería, que esta semana lo voy a mostrar en el blog para que puedan ver cómo quedó toda esta transformación. Ay, oye, ya, pero cuéntame tú, Rodrigo.
Yo voy a contar cosas más.
Tuviste dramas.
Sí, yo tuve un drama heavy. De hecho, eso se lo voy a comentar. No tiene nada que ver con decoración, tiene que ver con mi dentadura. Horrible. Bueno, los que ya siguen hace rato el blog o el podcast, yo he hablado un poco de mis dientes. Yo siempre he sufrido con el tema de los dientes, horrible. Y tengo un diente que está más amarillo que los otros porque ese diente es falso. Falso como yo. Tan falso como yo. Bueno, lo que pasa es que hace tiempo me hice un tratamiento ortodoncia que derivó a que un diente de estos se me murió. Me hice una ¿cómo se llama esto? Un tratamiento conducto que se pudrió, lo que hizo que perdiera mi diente. La cuestión es que yo hace un tiempo atrás estuve haciendo un tratamiento de para poder ponerme un de estos dientes, ¿cómo se llaman estos dientes? Como postizo.
Un implante.
Bueno, una cosa que fui con un doctor, que lo pasé pésimo, fue horrible. Bueno, la cuestión es que yo me estoy tratando ahora con otra odontóloga, es la el centro se llama Odontoestética. Sabéis que son secos. La autora es venezolana y él hacía la sonrisa a las mises. Entonces, como que tiene mil experiencias. No,
sí, o sea, ¿vas a quedar como Miss Venezuela, Rodrigo?
Espero. No, espérate. Si no, si es terrible lo que me dijeron porque esto pasó el viernes. La cosa pasó? Es que ya me empezó a hacer los tratamientos y obviamente estábamos esperando para poder hacerme la radiografía por cosas de pandemia. No me la pude hacer en marzo, así que hace poco se abrieron una radiografía con toda la seguridad de la vida y me hice la radiografía porque la doctora, como ella no me puso el implante, me lo puso otro doctor malo, y de beta malo, ya me hice la radiografía y... Nada, lo revisó y el viernes me dio la noticia. El implante está puesto tan arriba, casi llega a la nariz, así de mal. La cosa es que para poder ponerme un diente tendrían que hacer como una especie de base muy gruesa, cosa de que el diente me iba a quedar así como de 3 milímetros. Y es porque no, pésimo. Y lo otro es que no tengo hueso. El hueso que se supone que me injertaron nunca funcionó y actualmente el implante está puesto en un hueso así como nada. Y está peligrando mis otros dos dientes. Es tan grave la situación, que la misma doctora me dijo, ¿sabes qué? En verdad, esto es demanda. Demanda al doctor porque de alguna manera tenés que pagar lo que te va a salir ahora, arreglar la embarrada que te dejaron. Y uno como también, igual es ignorante porque uno con el tema de la dentadura, uno no sabe y uno se deja estar y no cacha todas estas cuestiones. Uno le dice al doctor, sí, ya hagámoslo, pero tampoco sabéis las cuestiones que estáis haciendo. O sea, si esta doctora no me hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Tienes este problema, puede generar aquí que se te puede infectar más hueso, puedas perder hueso y por lo tanto puedas perder los otros dos dientes que tienes a los lados y por lo demás también los dientes que tienes ahí no tienen hueso. Entonces, está como a la mitad sujetos por un poco de hueso y la otra mitad están sin nada. Entonces, este doctor me hizo tanto daño que yo posiblemente podría perder los dientes. Así de grave es. Sí, súper heavy. Entonces la doctora me dijo, mira, esta cuestión hay que sacar el implante, injertar hueso, nuevamente después esperar otro rato más, injertar nuevamente hueso más para que podamos tener una base que corresponda, que esté bien, ver si es que la encía no le vaya a pasar nada porque no tenemos encía de la vida, no es elástica. Por lo tanto, tenemos que ver también cómo va a quedar la encía para poder recién ahí ver la posibilidad de ponerte ¿cómo se llama? Esta cuestión metálica.
El implante
para recién después ponerme el diente definitivo, que en rigor son como 2 años y medio más.
¡Qué heavy, Rodri!
Sí, dos años y medio más, ¿cachai? O sea, igual es del terror. Y lo comento acá porque... Uno siempre se deja estar, yo igual por el tema del tratamiento de conducto mal hecho, que me salió un absceso, que al final terminé perdiendo materia ósea por ese mismo problema, porque tuve una infección y nunca me la traté, uno de repente dice, no, filo, no importa, pero a la larga te va a hacer peor, te hace muy mal, porque primero, pierdes los dientes, que es una cuestión de imagen, y segundo, también la salud bucal, ¿cachai? O sea, yo sé que tú estás con un tratamiento de ortodoncia ahora que... ha resultado súper bien, pero también hay que tener ojo con quién te lo estáis haciendo. A mí el otro doctor a mí me lo dieron como referencia, pero no tenía, fue como alguien que me dijo, no, sí, súper bueno. Obviamente todas las experiencias son personales, pero claro, a mí me dejó la embarrada, sí, y lo otro que ni siquiera me hizo seguimiento, o sea, esto debe de haber sido pero clave para mí, cuando se me cayeron los dientes, ¿se acuerdan de ese momento? Y esa cuestión de haber sido clave para yo haber dicho, ¿sabes qué? En verdad me tengo que cambiar de odontólogo, no tengo que hacer tu sudo y no tengo que quedarme con ese. Y yo no, pues yo me quedé con ese y al final me dejó más la embarrada de lo que tenía.
Yo te dije incluso,
sí,
te dije.
Sí. No, yo no dije no, si no creo que sea tan terrible, normal y toda la cuestión, y no.
No, o sea, hace tanto la diferencia en realidad entre tener un buen dentista y no. Mira, yo me acuerdo, yo sufrí un montón cuando me sacaron una muela del juicio, así... Terrible, terrible. Estuve como 2 semanas con antibióticos porque no se me pasaba. Tenía la cara inflada gigante. Y después fui donde otra doctora, donde la doctora Joyce, y me acuerdo que también atiende la clínica Baden, y te juro que ella me hizo 2 movimientos y me sacó la muela. Y no me dolió nada. De hecho, el otro
Nada.
día fui al día siguiente fui a un montaje y como si nada. Entonces, claramente, escoger no da lo mismo cualquier profesional, no da lo mismo cualquier precio. Ya,
No,
como que a veces
no.
realmente conviene informarse bien dónde uno se atiende, con quién, cómo te atiende. Porque mira, a diferencia de la decoración, donde todo tiene arreglo, con otras cosas como con la salud, no todo tiene arreglo.
No, no todo tiene arreglo. O sea,
Sí.
imagínate, está embarrada, ellos igual. La ventaja que a donde me estoy atendiendo, que es en odontoestética, me dieron toda la información, incluso me dijeron, mira, si es que necesitas que nosotros, porque ellos me recomendaron hacer una demanda contra este doctor. Me dijo, no, tú haz una demanda, esto es para demanda, porque esto te está perjudicando la salud, especialmente porque aparte que mi diente es el de adelante. Entonces,
Tipo.
dijo, y posiblemente podías perder las otras dos piezas, entonces, esto es para demanda. Me dieron toda la facultad, incluso no me dijeron, oye, tenéis que hacerlo con nosotros. Me dijo, si quieres, puedes buscar otras alternativas, ver otras opiniones. Lo importante es que tú te sientas cómodo donde te lo vas a hacer, que tengas referencia. Y por otro lado, que te hagan un buen trabajo y que te vayan explicando paso a paso lo que te van a hacer, porque si no te explican paso a paso lo que te van a hacer, no te hacen un seguimiento, que eso yo creo que es clave, que el doctor anterior no me lo hizo, porque obvio, cachaba que yo estaba dejando una embarrada. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Entonces hay que tener harto ojo. Uno de repente la salud bucal no la pesca y uno realmente de repente no la pesca. Y si perdiste un diente de atrás, dice, ah, sí, no nomás, perdí una muela. Oye, pero una muela. O sea, de verdad hay que preocuparse de
Sí.
la salud dental. Tú lo estás haciendo con una clínica. ¿Cómo se llama tu clínica, la con la que estás?
Clica para bien. Clínica Baden con la doctora Joana Baden, y de verdad yo no lo puedo recomendar más porque seca. La doctora Joana se especializa en ortodoncia y yo estoy con tratamiento de Invisalign, pero te juro que lo rápido que avanza esta cuestión es incomparable. Así que, como
Sí.
que, por eso como yo insisto, lo mismo que decía Rodrigo, como que invertir en algo bueno vale la pena.
Sí. Y yo estoy en la clínica odontoestética y la doctora Rosemi, ella es especialista en rehabilitación bucal. Entonces, es otra especialidad totalmente distinta, no tiene relación con la ortodoncia, sino que con la rehabilitación bucal, te deja los dientes así parejitos, preciosos. Eso,
Como de mi
y de
universo.
verdad. Como de mi universo, no, si yo quiero ver mi universo, me va a costar más. Yo pensé que ahora iba a estar listo y iba a decir, oh, ya, sí tengo mi diente nuevo. No, 2 años más, uy, qué terrible.
No, qué
Qué
terrible.
terrible, no, pero lo más terrible es el tema de que se vaya a perder todo. Así que, eso, para que tengan
Ya,
harto
pues.
ojo, chiquillos.
Oye, vamos a ver un tema más alegre
¿Más
y vamos a
light?
leer algunos comentarios que nos han dejado algunos de nuestros deco amigos en YouTube. Y quiero partir con este de Ángela Ramírez que dice: Hola chicos, me encantaría un capítulo para hacer una casa porque nosotros hicimos la nuestra y hubo mucho de lo que nos faltó guías. Las constructoras debiesen hacer alianzas con decoradores. Si hiciéramos la casa ahora sería completamente distinta gracias a ustedes. Lo escucho en modo charito y repito los capítulos más de una vez en la semana. Los amo. Oye, yo quiero puro hacer este capítulo.
Oh,
Tengo muchas ganas de este
sí.
capítulo, pero me gustaría invitar a algún experto, porque si bien Rodrigo estudió los 6 semestres de arquitectura en la San Marino, Rodrigo
Oh,
no
¿qué
se
te
especializa.
pasa?
Pero Rodrigo y yo somos decoradores, entonces Rodrigo tampoco es que tenga como que la expertise de estar haciendo casa, porque en el fondo cada uno tiene su expertise. Rodrigo es arquitecto, pero obviamente me gustaría como hablar con alguien que en el fondo se dedique a
Se
estar
dedica a
construyendo casas
esto,
todo el
claro,
tiempo
porque yo
y que
hace
nos pueda
mucho
contar
tiempo que
cuáles
no
son los
veo
problemas.
cuestiones de construcción, entonces en verdad como que uno va perdiendo la
Training.
práctica, el training, o sea,
Sí.
obviamente uno sabe todo este tema, pero es tan cierto lo que dice la Ángela, de repente hacer una casa bien hecha, pe con pensamiento también de interiorista, que los arquitectos no son interioristas, por lo tanto, el hacer un trabajo de interiorismo con un arquitecto que no se dedica a eso, te puede generar problemas. Lo vimos en un proyecto anterior, ¿te acuerdas que tú revisaste en una de estas historias por recordar?
Eso de la vida real.
Aldo Vega. Ya, la primera que hicieron, ellos tenían un sillón de un seccional LL, lo hizo un interiorista, o sea, un arquitecto, y puso el seccional y ellos pensaron así como, ah, sí, me cabe. Y yo después les dije, oye, ¿no te cabe el seccional ahí? ¿Cómo lo vaya a poner? ¿Cuál es la gracia? Entonces,
no puedo salir a la terraza.
No podía salir ni a la terraza, no podía hacer nada.
Claro.
Así que está bueno el capítulo, me tinca mucho.
Oye, así que si nos recomiendan a alguien a quien podamos invitar, sería genial, porque nos gustaría poder hablar con algún arquitecto que se dedique a construir casas, más que y especializado en casas, no en edificios u otro tipo de construcciones, en casas, para que podamos hablar también de qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno está construyéndose una casa de cero, y cómo uno elige un arquitecto, cuál es el tipo de información que ellos requieren. Eso sería muy entretenido.
Sí, o también remodelaciones, de repente ampliaciones, ese tipo de cosas. Oye, Stephanie García puse, me encantó el tema, lo que me carga es que ahora las casas y departamentos no tienen instalaciones para poner luces en el techo del living. Cuando vienen el living comedor junto, dijo la Luli, ¡ay, me encanta! Lo otro es que todas las lámparas colgantes hermosas y a precios accesibles están agotadas. Amada la Arms Gold de Home Republic. Sí, mi mamá tiene esa. Es preciosa.
Hermosa, preciosa.
Otro estilo que encanta las lámparas de mimbre, pero estaba leyendo que no iluminan mucho. Necesito su programa Chiparongo Design. Quiero mis 500 diamantes. Son los mejores del mundo mundial. Los adoro. Ay, gracias, Stephanie. De hecho, ella siempre nos comenta. Es muy amorosa.
Oye, tenemos que hacer Chiparongo Design Star.
Sí. Ojalá que alguien nos escuche. Ojalá sí. Que el Chimbarongo nos escuche para poder hacer Chimbarongo Design.
Que el alcalde Chimbarongo se entusiasme. Pero sería buenísimo. Sería buenísimo. Oye, mira, sí, ¿cómo se llama? Hay un programa que hacían sobre, como que era de, creo que era en Mega, sobre almacenes de barrio. ¿Ya? Y que lo ayudaban ahí a mejorar su almacén y todo. Imagínate, nosotros hacemos un concurso así como de diseño, pero como cosas de mimbre, para poder potenciar el diseño chileno.
Oye, mira, visionario.
Sí.
Oye, mira, ojo, igual a mí me gustan las lámparas de mimbre, y no es que iluminen poco, es que como obviamente tienen como esta como pantalla, pero hay opciones.
Sí. Ya. Andrea Donoso comenta, ¿qué tiendas de iluminación recomiendan? Me he dado vuelta por Eglo, VIP, Open Target, Interlight, pero no encuentro la colgante para comedor perfecta. Si es colgante comedor, ¿debe tener pantalla o no? ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente tiene que tener pantalla. Y pucha, nosotros hemos comprado todas esas tiendas y hemos encontrado cosas. Yo creo que lo que a ti te falta, Andrea, te recomiendo primero es que darte una vuelta por Pinterest y busca referencias de lo que te gustaría. O busca, no sé, en nuestro Instagram y revisa cosas de lámparas que te gustan, porque ¿qué es lo que yo creo? Que pasa habitualmente cuando uno vitrinea mucho y no encuentra nada, es porque no tiene claro qué es lo que quiere.
Es lo que
quiere, entonces, sí, entonces hacer esta investigación te va a ayudar mucho a poder bajar la idea, aterrizarle y decir, ya, en realidad quiero algo así o así o así.
Claro.
Y de ahí después de dar la bajada, a ver qué es lo que encuentras en el mercado nacional y qué está de acuerdo al presupuesto también que estás dispuesta, porque obviamente las lámparas igual, no sé, algunas de estas tiendas son súper caras y obviamente uno puede gastarse así lo que vale un sofá en una lámpara.
Claro. Bueno, también está de Deco Journal y ojo, que nosotros hemos usado cosas hasta del Soymac, pero hay un tema de cómo buscar qué es lo que uno está buscando y después buscar en el mercado. O sea, quizás tu lámpara perfecta está en el Soymac o quizás está en una tienda más chica y que valga súper barato. Necesité así como dos lámparas, dos pantallas y nada más. Entonces, ojo, que hay que buscar primero. Mira, Lorena Núñez dice... Cuando dijeron el amiga no de los soquetes colgando, yo dije, ¿pero cómo? Yo creo que ya lo tenía. Los calcetines colgando, jajaja. Onda colgando en la escalera, en la ducha. Eso pasa cuando tu mamá toda la vida le dijo a los soquetes, calcetines. Ah, ella decía que los calcetines eran los soquetes.
Sí, porque hay gente que le dice, a los calcetines le dice soquete, que al refrigerador le dicen frigider.
Sí, no, eso sí yo sabía, el frigidero, refrigerador y los reclames, a los comerciales. Bueno, sí. ¿Verdad? Sí. Porque cuando uno lo hace a Lulito les decía sojete.
No, no sé, hay gente que le dice sojetes todavía, yo he escuchado eso. Pero bueno, hay tantas palabras que el nosotros decimos distinto.
Sí, a los toquetes le dicen a los calcetines cortos.
Sí, hay tantas palabras en realidad que son como muy de idiosincrasia chilena, pues, como el confort.
Sí, como... que papel higiénico, papel toalet. la toalla nueva, que es el papel absorbente de la cocina, papel de cocina.
Uh-huh. El deco mural.
El deco mural, el papel mural. O papel pintado, sí, que le dicen en España.
Sí. Este sí, tantas formas. En fin. Mira, Christine Martin dice: please, hagan un capítulo de cómo decorar una vivienda para arrendar en vacaciones. Buscando en Airbnb, mis ojos sangraban de tanto amiga no. Entre que la gente pone lo que le sobra y nunca hace match, y algunos creo que realmente lo hacen de adrede. Me encanta. Son mis compañeros de viaje, pedaleo a la oficina. Saludos desde Holanda.
Oh, oye, cariño, qué buen Holanda. Tema.
Qué buen, sí, qué buen tema, porque, mira, yo sigo un podcast que se llama Jan Hauselhoff Has a Podcast, y ellos son unos blogueros que, por ejemplo, se habían comprado una casa dúplex en la playa y las compraron para arrendarlas. Entonces contaban todos sus tips de cómo decorarla, qué cosas poner, qué cosas eran funcionales finalmente para los pasajeros. Por ejemplo, yo arrendaba la casa solo por una semana. Entonces, que también es bueno, súper práctico para uno que es como el administrador. Es más práctico en realidad tener gente cambiándose una vez a la semana que cambiándose todos los días.
Claro.
Como tenés que la limpieza y que, no sé, la sabre y tanta cosa. Entonces, me parece que es un buen tema de cómo decorar para rentar. Ya nosotros, de hecho, hicimos un capítulo de los primeros, que es lo hicimos junto con la casa de Juana, que era cómo decorar un departamento, una casa, para venderlo o arrendarlo. Pero en el fondo es cuando, claro, uno quiere cederlo como por harto tiempo. Pero en cambio acá, esto me parece súper interesante, que es como para el uso diario, como tipo Airbnb, que son como hoteles.
O de repente las casas que son que las venden amobladas, que de repente igual vienen como, o sea, que tú arriendas una casa amoblada por un tiempo mucho más largo y de repente no podía hacer mucho porque ya viene con las cosas y quizás ni siquiera están bien hechas, ni siquiera está bien pensado. Podría ser. Uy, nos quedan dos comentarios más. Mónica Tapia dice: yo vi en estas páginas gringas de los planos, pero no me resultaron. Tienen sótano y tienen otras características y el arquitecto me desinfló mi sueño. Es que bueno, en Estados Unidos el sótano es como casi como obligación, primero por la Segunda Guerra Mundial, que fue como era como obligación casi, como para tener así como onda los resguardos, pero actualmente lo hacen nomás, lo dejan el sótano.
No, pero Rodri, hoy en día lo hacen, pero primero, no lo hacen en todos lados, es en ciertas zonas. Y donde lo hacen es obligación porque la normativa les exige el lugar donde hay posibilidad de huracanes. ¿Ya? Y es porque el sótano se convierte en un refugio.
Por el refugio, claro.
Sí, sí. Ahora,
de hecho, por eso también es de concreto a los lados. Bueno, si no, después igual el cielo se te... O sea, el suelo se te cae encima si lo tiene madera.
Sí, obvio, se lleva todo. No, las tablas se van volando todas. Pero claro, no es en todas las, no en todos los lugares. Por ejemplo, en el sector de Los Ángeles no es necesario tener sótano. Allá tienen terremotos, no tienen huracanes. Entonces depende un poco del lugar. Ahora
igual, lo que yo quiero... Así como tu comentario, es como, no, allá no tienen... Tienen huracanes, sí, tienen terremotos. O sea, igual
tienen terremotos.
Igual tienen algo.
Claro, no es como... No, allá hay como... Hay monstruos marinos nomás. Pero no, huracanes no. Claro, es como, no, en esta zona hay vampiros, así que ahí
te cruces, claro,
te imaginas. Ahí la normativa, bueno, exige poner cruce en las puertas.
Pero sí, tenemos una normativa heavy con los terremotos, porque aquí es como, sí, es. Entonces, como hay uno que se llama coeficiente de... Ay, se me olvidó el nombre, pero es como de estructura. Y,
¿sí?
Y coeficiente de terremotos, de sismos, es enorme, es súper alto. O sea, como que los edificios están pensados para un terremoto grado 9.
Claro, claro. Por eso que en el fondo, mira... Yo creo que es una buena referencia, pero no es como... Yo creo que uno no puede llegar, agarrar uno de estos planos y construirse la casa.
Porque...
porque en el fondo tú tenés que adaptarlo también a los requerimientos que exige la normativa chilena. Hay otras cosas, por ejemplo, también hay que considerar que si tú quieres que tu casa sea de FL2, tiene una cierta cantidad de metraje que puedes construir, tiene una cantidad del uso del suelo, como que según el lugar, uno no puede construir todo, po. Uno lo puede construir.
Por ejemplo, el tema del FL2, si acaso el de FL2 se aplicará todavía.
Se aplica. De hecho, tengo una amiga que se construyó una casa en Olmué hace un tiempo. Ya. Y ella, lo que hicieron es que proyectaron la casa más grande, pero no la construyeron completa. O sea, en el fondo hay una parte que la dejaron como futura, porque en el fondo si no la casa pasaba, no quedaba como de FL2, claro. Y tenían que pagar mucho más en impuestos.
Sí, ahí los impuestos son carísimos. Bueno, también depende mucho si el caso de construcción liviana, por ejemplo, la de madera no se considera, todo el espacio, sino que se considera la mitad solamente. Obviamente, por ejemplo, el piso también, si hace un piso de concreto para una terraza, también no se considera completo la estructura, pero se considera como metro cuadrado. No así si es como solamente estructura de madera. Hay cosas que hace el arquitecto ahí que para poder evitar también pagar tanto impuesto.
Es que por eso hay que saber bien la normativa, para poder también manejarse, porque no termina pagando de más. Oye, y el último comentario, Nave Roja dice, oye, no sabía lo de los tweets de la Divina Comida, hagan podcast cuando la deco ya, po. Bueno, el día viernes pasado hicimos un en vivo sobre Maldita Deco, donde estuvimos comentando casas de famosos, pero no comentamos famosos chilenos.
No, porque si no después nos van a cancelar, entonces
sí. ¿Pa qué? No queremos eso.
No, aparte que, o sea, igual yo me podría poner a pelar, pero
yo soy la voz de la razón que dice Rodrigo, no, amigo, cállate, amigo, guárdate.
Y lo peor es que es así. No, sí, por eso no lo hacemos, porque pelada es porque uno nunca sabe. Uno
nunca sí, sabe. Pero con una piscola, yo te viste. Pero en mi casa. Yo eso lo hago en mi casa con mi amigo nomás.
Tú con un piscola. Uy. Para mi tía. Sí, todo el mundo. Si quieren que Donald lo hable, denle la mitad de un pisco sour. ¡Uf!
Te digo toda la verdad, toda la verdad.
Sí, yo necesito un tecito nomás.
No, si Rodrigo no, con agua, prende con agua, Rodrigo. Ustedes le dicen a ellos. Sí, pero yo lo controlo, porque si no ya lo habrían cancelado muchas veces. Vamos al tema de la semana, ya llevamos media hora riéndonos. Y vamos a hablar sobre mesas de centro, ya, porque creo que es un elemento súper importante en el living y que curiosamente mucha gente no tiene, como que yo estoy impacta mil, como que no puedo creer que gente viva sin mesa de centro. Es que dicen, no, es que no me molesta el espacio, no sé qué, o que mi mesa es muy chica, no me cabe.
No.
Es que las bendiciones, ¿cierto? Como que, las bendiciones son la excusa a todo.
Oye, es que todas las bendiciones son excusa a todo. Yo sé que no, a ti no te gusta mucho hablar de las bendiciones ajenas, pero ya, pues párenla, le echan la culpa de todo. Pues no, es que tengo la casa desordenada, no, las bendiciones. Ay, no, es que mi casa está toda rayada, está toda. No, es que las bendiciones. Oye, es que mis muebles están horribles. No, es que las bendiciones. No, es que mi piso está. Las bendiciones. Ay, pobres bendiciones. Menos mal que son bendiciones. Sí.
Porque mire, si ustedes están esperando que se vayan de la casa, les informo que hoy en día los niños se van de la casa a los 30 años.
Mentira, a los 40.
Así que les quedan muchos años esperando. Ya. Pero no, sí, no, no,
después,
no, ojo,
después de los 18 pueden llegar nuevas bendiciones, así que menos te van a llegar. Menos vaya a poder sacar bendiciones de la casa.
Después llegan los nietos. Claro, eso, pues. Que nieto, te terminando de criar y te llegan los nietos y nunca decoraste tu casa. ¿Viste? Eso sí que es una triste historia.
No, bueno. A mi mamá no le pasa, mi mamá está sin nieto todavía. Lo único que quiere es tener.
Ella ya sabe que no va a suceder.
Ya, pero me sale de centro, perdón, que no, sí. Nos volamos.
¿Nos volamos? Lo primero que quería comentarles es sobre la medida, ¿ya? ¿Cuánto tiene que medir una mesa de centro? Y lo normal es que tiene que medir entre la mitad o dos tercios del ancho del sofá. Es decir, si usted tiene un sofá de 2 metros, la mesa de centro debiera medir entre 1 metro y 1,5 metros. Ya, de esa manera uno puede alcanzar desde cualquier asiento, desde cualquier persona que está sentada en el sofá, pueden alcanzar a tomar algo de la mesa centro. Esto aplica tanto para sofás normales como de 2 o 3 cuerpos, como también aplica para sofás seccionales. ¿Ya? Pero siempre se mide desde se toma en cuenta con respecto al ancho, ¿ya? Porque si es un seccional, el largo da lo mismo, uno cuenta el ancho.
Esto ¿ya? ha pasado así mucho que de repente ponen estas mesas de centro que son enanas, porque son casi como mesas laterales. Y como que te falta espacio.
Sí, pues hay que tener espacio para aplicar, para poner ahí el maní y la vaina.
Claro, pues. ¡Ay, la vaina! ¡Qué antiguo! O sea, los amigos venezolanos piensan que la vaina es una cosa. No, la vaina es un trago acá en Chile. Es un trago que se hace a base
de huevo. ¿Qué se hace con huevo? Sí. Así, no, pues manda con huevo otra cosa. No, es con pisco.
Lo hacen con huevo. Es con pisco, pero lo hacen con huevo.
Sí.
No en todas partes lo venden.
No, porque es un trago muy antiguo, muchos años.
Muchos años. No, en la salmonela y todas esas cuestiones, por eso no lo hacen.
Ah, bueno, además, pues verdad.
Qué huevo crudo, po.
Pero tú, oye, ¿tú has tomado
vaina? ¿Vaina? Cuando chico.
¡Qué rica!
Tengo ganas de tomar el guindado.
Bueno, y por eso, mira, por eso es tan práctica la mesa de centro, porque como que te invita a compartir en el espacio. Porque de repente uno dice como, pasemos al living comedor, dijo la Luli, y pasemos a tomarnos algo, po. Entonces ahí
pasemos a tomar una copita.
Sí, pues su pisco sour, su pisco, la subaita.
No, oye, van a creer que nosotros somos buenos para tomar, no. Porque también te sirve para poder dejar el control remoto del televisor, si es que tienes el televisor, sí. Dejar un par de
videos para...
Claro, el tecito. De hecho, yo tengo mi mate ahora en mi mesa de centro. Entonces, yo estoy acá, mi mesa de centro, y tengo mi mate ahí apoyado. Uh-huh. Entonces, si sirve para eso, para dejar accesorios, de repente hasta los juguetes.
Bueno, vela y los
si tengo un cajón.
Ya, pero vamos a hablar de
cajón abajo.
Ya, ahora cuéntanos, Rodrigo.
Múltiples cualidades. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú?
Pensé que te habías ido, como te quedaste tan callado.
No, te están preguntando a qué distancia hay que poner la mesa de centro.
A 45 centímetros desde donde termina el sillón o el sofá y a la mesa, 45 centímetros, que es como la idea, es como la distancia como perfecta para que tú hagas el gesto de, ¿cómo se llama?
Estirarte a recostar. El brazo, claro. Esta medida está calculada como ergonómicamente para que uno pueda estirar el brazo, tomar la piscola, sin tener que levantarse el asiento.
Tomar el vaso y vamos a seguir si esta cuestión no es para los alcohólicos, sirve para todo el mundo.
No, es que mira, a veces, es que yo he visto casos donde la mesa de centro queda muy lejos y uno tiene que pararse y cada vez que tiene, cada vez que va a tomar algo, te queda muy lejos. Entonces, se vuelve incómodo.
Yo creo que lo hacen adrede. Cosa de estas personas que son como más apretadas, entonces ponen poquitas cositas para poder comer. Entonces lo ponen bien lejito. Entonces a ti te da plancha levantarte a cada rato, porque te van a ir contando las veces que te levantáis para comer, para decir que tú eres hambriento, y ponen poquitito. Entonces te tenés que arrimar a una mesa lateral nomás, porque si no...
Claro,
vasito,
¿no? Pero no todo el mundo tiene mesa lateral tampoco. La mesa lateral igual es útil para eso. Yo realmente he visto living en espacios pequeños que, por ejemplo, tienen un sofá seccional. Ya, que ya sabemos que también qué opinamos nosotros al respecto. Y ponen solo un sofá seccional. Y ni mesa de centro, ni mesa lateral, ni una lámpara, nada.
Oh,
es como ya, y aquí es para tirarse nomás. Como que uno se tira el sillón y se desmaya. Y no tienes para poder apoyar nada. Entonces, qué fome.
Oye, quería comentar sobre, antes de que pasemos a la otra, que vamos a hablar de las otras, de las mesas de centro que hay, es del 2/3 y el medio, de la mitad y 2/3 del ancho del sofá que hablaste de antes, que se pueden hacer, se puede lograr con 2 mesas laterales, o sea, perdón, con 2 mesas de centro, que son más
chiquitas. Ah, cierto, sí, uno puede
subir una. Sí, claro, podéis tomar dos, tres, cuatro, cinco, de hecho, miles.
No. No. Yo diría que
poner como cinco mesas de centro.
Yo diría que hasta tres está bien, pero más que eso, mucho. De hecho, nosotros hemos hecho eso varias veces. A veces clientes tienen mesas de centro que son bonitas, pero muy chicas, y hemos comprado o diseñado una mesa extra que se puede poner como encima de la otra. Y de esa manera, como al juntar dos, logramos hacer el tamaño preciso para que quede proporcionado al espacio.
Claro. Y sabes que esto es ideal también, por ejemplo, para las poltronas o los sofás. O sea, perdón, los sillones que quedan un poco más lejos de repente del sofá, porque estos son como más movibles, como son espacios únicos, como son elementos únicos, son más movibles, entonces de repente pueden quedar un poquito más lejos del sofá. Entonces esta es la opción que uno tiene como para poder agrandar esta mesa de centro que de repente tienen, que es más chica.
Sí. Oye, ahora, hablemos un poco de los tamaños y de las formas, de las mesas, ¿ya? La primera que les quiero comentar es la mesa de centro rectangular. Y la rectangular es ideal para espacios alargados, ¿ya? Porque al ser un rectángulo, tiene un lado más largo que el otro. Entonces, el lado más angosto les queda muy práctico para que se genere un espacio de circulación. Y entonces uno puede pasar y circular entre medio y sin tener que estar chocando con la mesa centro, porque tampoco es la idea de poner una mesa centro que bloquee el espacio.
Claro.
¿Cierto?
Claro. Es la que más utiliza en todo caso. La rectangular siento que es como que la que funciona de mejor forma para espacios que obviamente le vienen.
Igual yo creo que la mayoría de los espacios son más rectangulares, como la... Los espacios que de living, por ejemplo, generalmente son más rectangulares.
Claro. Sí, son más rectangulares, especialmente en las casas así como la que uno vive normalmente. Son como
los departamentos.
Como los departamentos son más rectangulares.
Sí.
Otra forma es la mesa cuadrada, que obviamente...
¿En qué casos? ¿En qué casos sirve cuadrada?
Para espacios cuadrados. ¡Oh! Pero digamos como, por ejemplo, ya, de repente tenemos un living comedor, pero que efectivamente separa el living del comedor, el área del living te queda como una forma cuadrada. No necesariamente full cuadrada, sino que te queda como cuadradita. Entonces, en ese sentido, una mesa así funciona mejor. Incluso puede tener una mesa grande cuadrada, que lo hemos visto en varias casas, hoy las más grandecitas, donde funcionan, o sea, y se ven bien, porque la distancia entre los sofás, porque aquí ya no es un sofá, sino que tenemos dos sofás, necesitan tener esta como área más amplia de espacio. Y de repente, no sé, pues las cuadradas pueden encontrar de uno por uno, de un metro por un metro, un metro veinte por un metro veinte, que además se ven súper apoteósicas, se ven bonitas. Y para decorarla, y ahí como para decorarla hay como ciertas claves, hay como ocupar los cuatro puntos, los cuatro lados, también es como hay que hacerlo, con la regla que nosotros ya hemos hablado. Pero las cuadradas son una excelente solución para estos espacios que son como medios raros, que uno de repente dice, no sé qué mesa poner, ya una cuadrada.
Exacto. Oye, te quiero comentar sobre otro tipo de mesas que son las ovaladas, y en general ese tipo de mesas funcionan súper bien para espacios pequeños porque no tienen esquinas, no tienen puntas donde uno choque. Normalmente con las rectangulares o las cuadradas, como tienen estos vértices que son duros, uno es mucho más fácil de que choque con estas esquinas y se golpee, se puede pegar las piernas. Entonces, en espacios pequeños donde uno tiene como un espacio de circulación más reducido, se vuelven un poco más incómodas. En cambio, las ovaladas funcionan mejor en ese sentido. Y lo bueno de la ovalada es que te ayuda más fácilmente a cumplir esta regla de que sea de la mitad o dos tercios del ancho del sofá.
Claro.
Así que es una buena medida.
A mí me gusta también harto las ovaladas porque el espacio se ve como más limpio. Como que no tiene esta sensación de que tienes muchos objetos que son muy ortogonales y que hace que te limitan el área de circulación. Mientras que la ovalada lo que te permite es poder tener una circulación como más orgánica. Como que tú vas pasando y no tienes, los vértices te hacen esta como muro imaginario. Mientras que la parte como ovalada, no te crea esos muros imaginarios y por lo tanto se siente como el espacio más grande. Por eso también son mejores para los espacios pequeños. Oye, otra es otra que funciona súper bien para espacios pequeños son las circulares. que sí. Es la típica mesa circular, hay de distintos tamaños.
Redonda.
Redonda. Y también son ideales para los sofás donde hay sofás seccionales. Porque típico que tú tenés el sofá seccional y lo. O sea, de repente lo ponen y tú decís dónde lo pusimos. Bueno, claro. Las circulares funcionan para eso, porque te da espacio para todos los lados para poder circular de forma bien y obviamente te permite poder tener esta diferencia de 45 centímetros que hablábamos en un principio.
Uh-huh. Y bueno, hablemos también sobre...
Las circulares funcionan súper bien como para los espacios cuando son muy, 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 muy chiquititos y dicen, pucha, es que no sé, no le puedo poner una mesa lateral, una mesa de centro. Ya, sí, una circular. Incluso venden así eso como tríos. No sé, ¿tú viste una vez como un trío de mesas circulares? Y funcionan, pero perfecto, maravilloso.
Yo tenía una, pero que era lateral. Que la usaba como lateral, pero también en espacios pequeñitos sirve para usarla como mesa de centro. Incluso hay una mesa de centro como muy chiquitita, o sea, laterales como de 50 centímetros, que funciona súper bien por un espacio así pequeño. Y hablemos también de los materiales para la mesa de centro, que en realidad es súper importante, porque hay muchas opciones y a veces uno sabe cómo elegir, cuál es mejor, cuál es peor, cuál me acomoda más, y le queremos comentar sobre algunos. El primero, uno que es nuestro favorito, que lo usamos un montón, es la madera. La madera lo que tiene rico es la calidez que tiene. La madera me gusta mucho también como envejece. La madera normalmente se va cambiando con el tiempo, va cambiando el color, va cambiando la textura, va agarrando también marcas que a mi juicio le agregan valor, ¿ya? Como que siento que le va dando como historia. A mí me gustan más estos muebles que se nota que tienen cuento, que tienen historia, más que un mueble así como tan perfecto e impoluto, como que venía recién saliendo de la tienda. Yo prefiero un mueble que te cuenta más historia y la madera es así. Ahora, ojo que la madera real tiene nudos, ya, tiene vetas, tiene coloración natural. Entonces, no esperen que una madera natural se vea como una mesa de un laminado. Que también me ha pasado varias veces que, por ejemplo, que nos pasa con la tienda, que a veces las personas esperan que en el fondo le llegue un mueble de madera, pero que sea así como...
Claro, pues, así como que sea de estar laminado de así como el típico como patrón que tuviste en la tienda y que tú dijiste, oye, esto es madera, mentira, aglomerado nomás.
Exacto. Lo único que es perfecto es el aglomerado porque le ponen una cosa que es como casi una impresión de madera. Entonces, obviamente no tiene ninguna imperfección, nada, pero la madera real tiene ese tipo de cosas que yo creo que le dan valor, que en el fondo lo hacen que sea como más único, que le dan carácter. Entonces, no esperen que la madera se vea perfecta. Lo otro es que la madera, por muy madera dura que pongan, si le ponen un roble o lo que sea, igual la madera se puede desgastar. ¿Cierto? Sí, especialmente para quienes tienen niños, o sea, yo tengo un hijo que le gusta andar jugando con los autitos, que le pega y todo, y yo te juro que mi hijo se portó un 7 y aún así de repente en un descuido le pegó ahí con una cuestión a una mesa y te puede quedar una marquita. Entonces, no esperen que la madera se va a marcar así y se va a mantener, pero perfectamente impoluta por siempre, ¿ya? Siempre puede ocurrir ese tipo de detallitos con la madera.
Sí, y aparte que la madera igual se tiende a torcer un poco, porque también con el calor, con el frío se humedecen, entonces como que igual hay un tema con la madera que hay que tener ojo, estáis comprando un material que no es perfecto, por lo tanto tampoco la superficie es lisa.
Es un material natural, natural, entonces hay que tener cuenta en eso, sí.
Sí. Oye, otro material es el metal, que de hecho a mí me gusta bastante porque es muy versátil. Hay distintos tamaños, colores, coloración, que puede ser negro, que es uno de los que funcionan mejor con casi todos los estilos, el plata, el bronce o dorado, que creo que también le dan harto carácter. Obviamente no, tampoco es para todos. Es un material que obviamente es mucho más firme que el metal, por lo tanto cuando hay niños también puede ser más útil porque no les puede pasar nada. Ahora, es más complicado también cuando hay niños porque tienen puntas y por lo general las puntas los niños se las pueden enterrar. También hay otras opciones que son materiales que son metales redondos y que obviamente tienen como curvitas. Entonces hay hartas opciones y obviamente también es un material que dura mucho.
Sí. Ahora, en metal también tenemos varias opciones de colores, porque está como el típico metal negro, que es como lo más conocido, pero también hay versiones cromadas o bronceadas, como doradas. Hay hartas opciones de colores. Y lo otro que Rodrigo decía también, como que tienen bordes, pero generalmente yo diría que eso es como el metal más estándar. Pero también hay, por ejemplo, mesas de
Estándar,
metal que
sí.
son curvas. ¿Ya? Que tiene, por ejemplo, como que toda la forma completamente redondeada, y todas son redondeadas, entonces no tienen como ninguna parte más, que sea filosa, que se vaya a pegar un niño. Entonces, ese tipo de mesas realmente son más aperradas si ustedes, por ejemplo, tienen bendiciones más destructivas. Porque uno conoce a su gente. ¿Cierto?
Que yo había
Ya, otra.
comentado todo esto por ganar. Había comentado lo mismo que dijiste, lo comenté. Me
Bueno,
estoy haciendo
estoy
un encanto.
haciendo mansplaining. Oye, ya, bueno, voy a hablar de otro tipo de material entonces, que es el vidrio. El vidrio me gusta porque tiene muy poco peso visual, es un material liviano que es translúcido, entonces hace que los espacios se vean más grandes, porque hace que la vista continúe. El único pero del vidrio es que se raya. Inevitablemente se raya con el uso, aunque le pongan lo que le pongan, el vidrio igual se puede terminar rayando.
Uf, qué
¿Cierto? No hay
cierto
vidrio
eso,
eterno.
¿no? Qué cierto eso. De hecho, con los niños también es más peligroso porque se pueden subir arriba y se puede romper. Hay distintos espesores también, ojo con eso.
Sí,
Para que
ahora yo
también
creo que
vaya
un
a tener
vidrio, no sé, un vidrio de los, ¿cómo se llaman estos que?
templado.
Este vidrio, un vidrio templado es mucho más resistente y es más difícil que se rompa, ¿ya?
Y
Especialmente, por ejemplo, si un vidrio grueso.
sí, hay de 8 milímetros, de 12 milímetros. Oye, ¿te acuerdas? Hay uno cuando subimos uno de, no sé si era de 14, de 16.
No, yo creo que era de 10 y era pesadísimo porque era una mesa de comedor.
Era de
No,
12.
Rodrigo,
No,
no
porque
era
de
tan
10,
grande.
tiene de 10, po, y no era tan pesado como este era de 12, porque era una mesa que era como de 2 metros 20 y lo subimos entre como 4 o 5 personas. Era súper
Sí.
pesado.
No, fue heavy. Entonces, claro, una mesa así, pero uno dice, claro, más aperrada, pero no sé, pues si un niño le pega con un martillo, igual se va a romper.
Obvio,
Obvio,
obvio.
entonces no hay nada que sea eterno. Pero claro, igual en general el vidrio es resistente. Y un vidrio templado también como que aguanta bastante más que un vidrio normal. Un vidrio normal como que tú lo puedes romper con cualquier cosa prácticamente.
No sé, hay personas que le dan miedo a los de vidrio, en verdad, con hay personas que le gusta también, sí. A mí me gustan, yo tengo una mesa de vidrio de centro y encuentro que el espacio se ve mucho más liviano también.
Sí, además
Sí.
que sabes que
Oye,
permite
hay
que se
otro.
vea más la alfombra.
Sí. Cuando tenía una alfombra bonita,
Se luce ahí.
me luce. Oye, otro material es el acrílico, que es plástico. Me encanta porque uno
Básicamente.
le dice acrílico, y cuando le dice que va a tener plástico. No,
Es
pero el
plástico.
acrílico, digamos que es un plástico más grueso, obviamente tiene todas las facultades de un plástico, es mucho más duradero y todo eso. Sin embargo, tiene la otra, que es el otro pero, que es fácil que se pueda rayar, porque se raya más rápido. Un acrílico, tú le pasas alguna cosita que tenga algún filbo, se le queda la raya ahí entre medio. Obviamente, la otra opción es que se puede pulir, por lo tanto, puedes rayarlo y pulirlo siempre. Y hay de
Sí,
distinto
ahora
también, de
hay que
distinto
saber
color.
hacerlo igual.
Claro, por ejemplo, oye, hay una silla. ¿A ti te gusta harto antiguamente la Louis Ghost? Que era de
Sí.
full acrílico. Pero, cuando tú te sentabas y ¿cómo se llama? Con los botones de los pantalones se empezaba a rayar. Pues entonces al final después tú veías el putito, uy, todo rayado. Entonces
Ay, sí,
hay que tener ojo con el acrílico.
pasa. A mí, ¿sabes qué? Eso me pasa
Pero
en
a
la
mí me gusta, lo
escalera.
encuentro.
En la escalera, como es de madera, de repente uno, muchas veces lo utilizamos para sentarnos ahí y los típicos broches que tienen los jeans se van hundiendo en la escalera y van dejando marca. Entonces también eso pasa con por ejemplo, con el acrílico, que también, como tú decías, se marca.
De verdad.
Sí, la escalera de pasa, porque igual la
¿De
escalera
verdad
que
te
tengo es de
pasaste
pino.
una escalera?
Sí, siete pinos.
Sí, pues, el
Entonces.
pino uno es de la madera más
Plantas.
livianita, blandas, exacto.
Sí. Pero hay una madera más liviana y más blanda que el pino, que es el laminado.
¿Cuál?
El
¡Oh!
laminado. El laminado que básicamente que tiene varios nombres, pero que en el fondo es como un tipo de aglomerado, que claro, en el fondo se hace como por astillas de pino normalmente o de otra madera así barata, y después encima lleva una lámina que le da el acabado, entonces uno puede tener así laminado de colores, como con texturas que parece de mármol, de lo que sea, y el problema está en que como es laminado, es súper blandito, entonces esta cuestión se raya y murió. Tú no podí, el laminado tú no podías lijarlo porque abajo no hay nada. Abajo esto tiene una placa, una capita como de plástico y abajo de eso hay aserrín. Entonces no es opción arreglarlo.
Digamos que un aserrín que no es. No vayan a creer que van a abrir la cuestión y se les va a caer el aserrín. No, es un
No,
aserrín que
ojo. Prensado, exacto. Claro,
está.
viene, es aglomerado, es un tipo de adhesivo que en el fondo prensan este aserrín con el adhesivo para aglomerarlo, para dejarlo juntito ahí y que mantenga la forma y estructuralmente es súper firme. La gracia que tiene este tipo de mesas en general es que son muy económicas porque
Tipo.
es un material bastante económico, o sea, se puede producir en serie, súper rápido, así que tiene hartos pros, pero tiene ese contra de que en el
También
fondo es más delicado.
se levantan con el con así de uno deja algún material, por ejemplo, no sé,
Ah,
por
sí.
agua, si le cae
Agua.
agua se te puede hinchar y por lo tanto se te puede echar a perder. Bueno, mi mesa de
Sí.
comedor es con laminado, pues.
Sí, ¿cómo está?
Toda rayada.
Sí,
Para allá.
eso
Me
pasa.
arrepiento un poco, pero bueno, yo quería la de mármol, que es otro material que se utiliza harto en las mesas de centro. Y creo que el mármol ha venido así, pero como que siempre ha estado presente, pero actualmente ha sacado harto a relucir esto. De hecho, nosotros tenemos en la tienda varios productos que tienen mármol, que tenemos una mezcla de materiales, porque obviamente también hay mezcla de materiales, que es vidrio con mármol y metálico.
Como a tal, claro.
O como por ejemplo tu mesa de centro, que tu mesa de centro es de madera con mármol.
Sí, oye, mi mesa de centro es preciosa, yo la amo, pero,
Delicada como ella.
el mármol, como es una piedra natural, es poroso, ¿ya? Y tiende a absorber cosas. Entonces, si usted se le cae una copa de vino y la dejan ahí, probablemente el mármol se va a manchar y se mancha por dentro. A diferencia, por ejemplo, de un porcelanato u otro tipo de revestimiento así más duro, que como tiene un poro que es mucho más pequeño, entonces no es capaz de absorber el líquido. En cambio, el mármol sí. El mármol es mucho más poroso. Mira, pero el mármol, el granito, yo diría que esto aplica en general para las piedras naturales, que las piedras naturales se manchan, ¿ya?
Claro.
Ya, creo que lo hablamos en otro capítulo de eso, pero hay gente que le gusta que eso, hay gente que no, hay gente que en el fondo quiere todo perfecto. No, si quiere todo perfecto, no le recomiendo el mármol porque es difícil de mantenerlo. A mí me gusta que se ve como que tiene estas manchas que te van dando los años, como yo siento que le da carácter, pero también entiendo que a no todo el mundo le gusta eso.
Me gusta tu positivismo con respecto a las manchas,
Sí.
a las grietas, a todo eso, porque te genera
Eso,
carácter. A la
yo soy pro eso. Es que la paternidad me ha enseñado
perfección.
eso. La paternidad me ha enseñado que es mejor eso. No, no hay que esperar una vida perfecta.
No, no existe. La familia perfecta no
No
existe. Lo
existe.
han visto
No, no existe.
tantas series que muestran la familia perfecta y están todas con problemas disfuncionales.
Sí. Así que
Oye.
mejor aceptar la imperfección.
Sí. Oye, hablemos de los estilos, porque las mesas de centro también tienen
Sí.
relación un poco con el estilo de la decoración que uno puede utilizar. Por ejemplo, está el industrial, que es muy popular, y que para eso las mesas de centro, que son a base de metales, como por ejemplo, claro, que tienen como una estructura metálica, o pueden utilizar madera, pero que se vea como avejentada, o toda esta cuestión como media, que no está full bien
Más en
terminada.
bruto,
Más
más
en
en
bruto,
bruto.
Es funciona perfecto para el estilo industrial. Las piedras también se ven preciosas con una combinación con este otro material, maderas o metales. Yo creo que el vidrio no tanto, no sé si funciona. O sea, igual he visto de vidrio, pero metal. ¿Sabes qué? Como que el metal como que unifica todo el estilo industrial.
Claro, pero en el estilo industrial el metal se ocupa como tú decías, como más negro, o por ejemplo también en... O también, por ejemplo, oxidado, ¿ya? O desgastado, por ejemplo. No tan... Claro, no se tiene que ver perfecto, se tiene que ver como carreteado. Que tú decís, esta mesa salió ayer del horno, pero que parezca que en el fondo la tienen hace 100 años botada en un galpón. Así tiene que verse.
Es que me da risa el oxidé, carrieté.
Tanta elegancia siempre. Ya mira, otro estilo de mesa de centro es el chavi chic. En chavi chic se ocupa como las mesas como antiguas pero renovadas. Por ejemplo, la típica mesa normando que después la pintaron blanca encima y como con un efecto decapado, eso es, pero completamente chavi chic. Ya, que chavi chic es como económico pero elegante, a eso se refiere el chavi chic. Entonces, ustedes pueden conseguir este efecto, por ejemplo, harta mesa como antigua renovada le ayuda a dar como este look, no necesariamente pintado blanco. También yo he visto que las pintan como en estos colores, como verde, menta, celeste, como hartos tonos pasteles, por ejemplo, funciona muy bien para el estilo chavi chic.
A mí me gusta mucho la combinación de, por ejemplo, de mesa antigua, quizá, no sé, puede ser una María Antonieta, no sé, y con que tenga como harta borla, o una, no sé, una más greco, pero que tenga otro material encima y pintado. Yo creo que eso también es como bien chavi, yo creo que esa es bonita, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Oye, otro estilo es el mid-century, que hablemos de que es, aquí ya más material es la madera. El mid-century se caracterizó
full por madera. Madera,
que es full madera. Obviamente que tiene que ser madera que tenga una riqueza visual y que tenga las vetas y que se note, porque el mid-century se notaba mucho la madera. Entonces, en este caso, es más ese estilo. Y que las patas sean esas patas como medias como curvadas y que estén como salidas hacia afuera. Como tipo sónico, como los supersónicos, ya, ese es el mid
century.
Y una mesa de centro funciona, una mesa de centro que tenga como esas características, es full mid century.
Ya, no, lo que pasa es que tenemos desfase, entonces me... No, Rodri, hay desfase, entonces te escucho con mucho desfase y trato de rellenar como que parezca fluido, pero no se puede. Bueno, pero les quiero contar sobre otro estilo que es el glam. Y en el estilo glam se ocupa mucho como acabados metalizados, por ejemplo, dorado, plateado, bronceado. Ese tipo de determinaciones, harto metálico también, harto metal con vidrio, especialmente esa combinación, también como mesas espejadas. Por ejemplo, una estructura que a veces la hacen como de madera, pero encima todo cubierto con espejos también, full glam. Me acuerdo, de hecho, por ejemplo, en el departamento de Michelle Carvalho hicimos unos cubos que eran cubiertos completamente de vidrio, muy sencillo, muy simple de hacer, y le daban este look como full glam. No a prueba de niños, porque anda tú a poner espejos con cabros chicos, porque no. Te dejan todo manchado.
Sí, y pero, eso te iba a decir, las manitos, ¿qué pasa con las manitos ahí? Mira, no. Pero es ideal para los ladrones, porque te dejan ahí la huella, te dejan marcar la huella.
Mira, no sirve de nada. A mí que me han robado, te digo que no sirve de nada.
La huella, no sirve de nada.
No sirve de ni una cuestión. Ya, ¿qué otro tipo de estilo hay para mesa de centro, Rodrigo?
Transicional. El transicional, digamos que mezcla esta parte que es como más tradicional, no pintada como el chavi chic, sino que tenga la visión original. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar una mesa normando, que sea la versión original de la mesa. Y esto mezclado con otros elementos, que el sofá puede ser más contemporáneo, con líneas más rectas, qué sé yo. Y mezcladito con esta cosa que es como con estos elementos que son como más antiguos. Yo creo que en el transicional es uno de los estilos mejores para poder ubicar aquí el mueblecito de la abuela, el heredado.
A mí me gusta mucho una que utilizamos en un proyecto que, ¿te acuerdas que en este proyecto de San Miguel, la mesa de centro que usamos
Sí,
ahí?
me acuerdo.
Cuéntanos, pues.
Que esa era una transición, hay que ser una mesa de vidrio, pero tenía
No.
una estructura de. No, esa era la mesa lateral.
No, no, ya. Era una otomana. Y la otomana, que en el fondo es como un push
Ah, verdad. Es
grande,
que yo estaba
eso es
pensando en la mesa
full
lateral, porque la
transicional.
mesa
Eso es
lateral
full
también.
transicional. No, Rodri, la mesa lateral ahí eran una mesa de mármol, antigua.
Era de vidrio, era metálica.
Lo mismo.
Ya, pero bueno.
No, da lo mismo ya. Y el otro estilo que les quería preguntar es sobre el contemporáneo, donde básicamente pueden poner la mesa que se le antoje. Como que en el contemporáneo uno puede hacer mezcla de distintos estilos, distintas cosas, y todo funciona siempre cuando se ve actual, ¿ya? Porque si le meten cosas como mucho más clásicas, se va a ver más clásico, ¿ya? Pero contemporáneo, en el fondo, uno puede mezclar distintas tendencias. Por ejemplo, tú podrías meter una mesa de centro glam, y si tu decoración es contemporánea, se va a seguir viendo contemporáneo. Entonces te
Exacto.
permite un poco mezclar distintos estilos. Ya. Hablemos ahora de la decoración de la mesa de centro. Es como con qué
¿Cómo lo
cosas
vamos a
uno
decorar?
puede decorar, ¿cierto? Y bueno, primero contarles que nosotros tenemos un video en Instagram TV y también en YouTube donde explicamos cómo decorar la mesa de centro, escogiendo los elementos, mezclando la altura y todo. De hecho, este video es muy entretenido porque lo hicimos para TVN, para un programa de la Karen Duggenbeiler, donde no, explicamos nosotros aquí algunos tips de cómo poder decorarla. Y por ejemplo, una cosa que funciona súper bien, que ya lo hemos dicho muchas veces, es la regla de tres. Básicamente, que quiere decir que los objetos mezclados de a tres se ven mucho mejor. Siempre voy combinando como con distintas alturas, como con distintos tamaños, distintas formas. Por ejemplo, uno puede poner un florero grande con flores, ¿ya? Luego un jarrón mediano y después una figurita pequeña, y estas tres cosas generan como una composición visual que se ve mucho más armónica, ¿ya? Más que poner dos cosas distintas, se funciona mejor cuando uno pone tres, ¿ya? Otra opción de mesa de centro que a nosotros nos gusta harto es utilizar velas. Las velas encuentro que funcionan perfecto para la mesa de centro, especialmente cuando uno hace un grupo en una bandeja, un grupo con hartas velas de distintos tamaños, ojalá del mismo color, o si son de distintos colores, que vayan en la misma paleta de colores. Y funciona súper bien para rellenar el espacio de la mesa de centro, y además que encendida en la noche se ven preciosas, como que te ayudan harto a darle
Oye,
ambiente.
full comodín la vela, full comodín. O sea,
Sí,
si uno no tiene
sí.
que ponerle, ay, pone una bandeja con un par de velas, con hartas velitas, listo. Así una fogata de
Sí.
vela.
Pero no, no un par de velas. Yo diría que hay que poner unas 7 o 9 velas.
Una fogata de vela, pues ya te
Claro.
dije.
Sí. Siempre impares, recuerden. Siempre funcionan mejor en números impares. Bueno, la regla de 3 indica que los objetos se ven mejor de a 3 o en números impares. Ya. De 3, 5, 7, 9, etc. Ya, y creo que una cosa funciona muy bien también en la mesa de centro es utilizar plantas. A nosotros nos gusta mucho utilizar como plantitas reales, y para eso utilizamos la planta con el macetero plástico metido adentro del macetero pañal que dice Rodrigo, que en el fondo es un macetero cerámico que no tiene hoyito. Entonces, si cae un poco de agua del macetero de plástico, va a caer en el plato de cerámica. Y ahí después se evapora, entonces no va a pasar que les vaya a mojar los muebles.
Yo tengo una mesa, de hecho tengo una planta así, compré una plantita de esta que te da como una flor roja y la tengo puesta en
¿Ya?
un macetero verde, un verde hermoso, un verde oliva precioso, y adentro está la plantita y yo le echo agua y no le pasa nada, y tengo un par de libros, no le pasa nada. Es maravilloso.
Sí, maravilloso. Yo tengo en mi casa todas las plantas las tengo así, todas las de interior. Y
Oye,
ese tipo
también.
de macetero normalmente nosotros los compramos en el retail. Es como la opción más barata.
Sí,
¿Qué me iba a
es la
decir?
opción más barata. No, nada.
Ay.
Estoy de acuerdo contigo, es la opción más barata.
Sí, retail la
Oye,
lleva para eso.
lo otro que no hemos hablado es la altura de la mesa. La mesa de centro, hay unas mesas de centro que son enanas, que son, te juro que son del terror, las odio, que son una que
De
miden
30
30 centímetros.
centímetros. Sí,
Esas que
terrible.
tienen 30 centímetros, casi como que te da, si tú eres de los más viejitos, te puede darle un pago. El de tirarte como abajo, es casi como amarrarse la zapatilla. No, yo creo que la medida mínima son como entre 40 y 45 centímetros. 45 centímetros es lo ideal,
Sí.
porque te queda como justo a la altura del asiento y por lo tanto te queda súper bien para poder tomar objetos y todo eso.
Sí, eso
Pensemos
en
en el
realidad lo
control
que...
remoto, en el bajito, en todo eso.
La piscola, el pisco sour, etcétera. Pero yo creo que esa medida que tú dices es la clave, ya que sea, que por lo que sea la misma altura que tiene el sofá. Porque, por ejemplo, hay esos sofás americanos que le dicen, esos sofás que vienen de Estados Unidos, que son mucho más grandes, ¿ya? Porque en el fondo son para gente mucho más alta que nosotros, que el chileno promedio. Entonces, eso de repente hay sofás que tienen 50 centímetros y que quedan cómodos para gente de pierna más larga. Entonces, si ustedes tienen una
Oye, me da
mesa,
risa porque
un sofá.
yo he ido, yo espérate, me dio risa porque me acordé de esos sofás y yo una vez fui a una casa de una cliente que era alta y tenía estos sofás americanos. Te juro, yo quedaba con los pies colgando, literal, quedaba con los piecitos colgando y era como, pucha, me tengo que sentar casi como en la orilla para quedar como de...
Me sentí tan pata corta.
Me sentí tan latino.
Sí, pues, es que eso es para estándar europeo.
No,
Pero
pero
bueno,
en
si
Europa
usted...
también no son tan nada. O sea, esto es más normal, pero...
No, pero así como de pa los países nórdicos, la estatura promedio es como 1,80 el hombre.
Claro, pues claro.
Sí.
Uno aquí, 1,70, 1,65, 1,70 nomás, pues.
Claro. Entonces, si ustedes tienen un sofá de 50, por ejemplo, que también es un estándar más gringo, como decíamos, mejor una mesa de centro de esa altura, es lo mismo. Si es más bajito, también. Como que tenga la misma altura que el sofá y se van a la segura.
Yo he visto algunos sofás que son de medidas que son más bajitas, que son como estos que te cuestan un poquito, uno los cacha, porque uno como que le cuesta más sentarse y le cuesta más pararse, ¿sí? Por ejemplo, los más gorditos, y tú decís, uy, este sillón es como, este sofá es más bajo, este sillón es más bajo. Sí, bueno, para eso están esas otras medidas que son de 30 a 35 centímetros porque quedan bien, pero lo normal o la norma, el asiento mide como 45 centímetros y por lo tanto esa es la medida para la altura de la mesa de centro.
Y bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, pero si les queda cualquier duda, como siempre, déjenos en los comentarios en YouTube y después nosotros nos encargamos de aclararle cualquier consulta que tengan sobre este capítulo del podcast. Pero
Listo.
ahora ya vamos a hablar, vamos a nuestra sección favorita,
¡Me
Me Tinca.
tinca! Esta
Me Tinca
semana
semana.
me tinca los papeles murales oscuros. Muy
Qué
dramático.
dark, qué dark.
Sí, muy dark. Es que lo he visto así como... no me acuerdo quién me preguntó en Instagram y fue como, ¡oh, verdad! Y podéis utilizar este color bien oscuro. Y entonces como que me empecé a meter en el deep Pinterest. Y
Ya.
hay tantas opciones tan lindas, pero no es para todos, no es para cualquiera. Definitivamente estos colores oscuros no son para cualquiera, pero a mí me
No.
encanta el papel mural oscuro, incluso más oscuro que el respaldo de mi cama.
Ah, más oscuro.
Más oscuro todavía, pero que tengan estos como flores grandes, así como que
Que
tengan ahí
sea.
el coso que desaparezca ahí.
Que un papel mural negro como tu alma.
Casi. Pero encuentro que se ven tan lindos y generan tanta profundidad. Me gusta. Bien
Me gusta,
dramático.
gusta a mí, gusta a mí. A mí esta semana me tinca las camas tapizadas, ya que en el fondo la cama sea completa. Encuentro que qué lujo. El otro día lo vimos en vivo, como la cama de Khloe Kardashian, que la cama completa estaba tapizada y hecha del mismo material, la misma tela. Entonces me gusta eso, que en el fondo la cama sea una pieza única. Ya, como que la cama y el respaldo y la lapicera sean lo mismo, pero sean tapizadas, porque camas completas ahí hemos visto de muchos materiales, de madera aquí en Chile han vendido toda la vida, pero camas tapizadas no, yo no lo he visto mucho y me encanta, encuentro que se ve tan fancy.
Te ves tan fancy. Bueno, y aparte que igual cuesta encontrar en lugares donde lo hagan.
Sí, no, no es tan común.
No es tan común.
Ahora, ¿sabes qué? Mira, yo vi la otra vez una manualidad que hizo Brady Tolbert en Instagram y que lo que hizo fue que él tenía una cama normal, así como una cama americana normal, y lo que hizo fue que tapizó toda la base de la cama con la misma tela que el respaldo. Entonces se ve como si fuera una cama hecha a la medida, pero es una cama ordinaria como la, como cualquiera, pero que la tapizó. De hecho, yo estuve a punto de hacer eso, quería hacer eso con mi cama antes, porque está chato el faldón. Me carga que el faldón como que se levanta y todo. Entonces encontré que era muy práctico esta idea de tapizar con la misma tela que el respaldo, la base de la cama. Entonces te queda como todo ahí como si fuera una sola pieza.
Bonito, 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 me tinca. Me tinca, tú te tinca.
Qué bueno. Vamos ahora a la sección favorita de todos los tecos, amigos.
¡Amiga no! Bueno, esta semana en Amiga no le vamos a decir Amiga no. Al sin mesa de centro. Yo creo que ya quedó claro que en verdad la mesa de centro es necesaria. Y no porque uno tenga niños va a decir que no, no van a poner porque no, porque el espacio se ve más chico. Les dimos todas las opciones para tener una mesa de centro como corresponde. Entonces, una amiga no sería no tener la mesa de centro y una amiga sí debería ser incluirla, sí o sí.
Sí. Yo creo que, mira, muchas veces cuando las personas dicen que no les cabe una mesa de centro, muchas veces el problema es que el sofá que cogieron es demasiado grande. No es que el espacio no dé, porque mira, nosotros hemos puesto mesa de centro en espacios ínfimos. Entonces siempre se puede. El problema a veces es que si escogen un sofá que es demasiado grande, pues es probable que en el fondo les quede muy poco espacio con una mesa de centro. Pero siempre se puede.
Sí. Sí, siempre se... Amiga, tú puedes, respétate.
Siempre se puede de más. Y bueno, deco amigos, sería todo por esta semana. Espero que les haya gustado este capítulo.
¿Cuántas horas llevamos?
Mucho tiempo. Y nosotros no estamos con la chispeza de siempre porque estamos como con heavy desfase de audio. Entonces yo tiro un chiste y Rodrigo se ríe los 5 segundos después. Entonces como que no siempre.
Me da risa porque estamos como tú dices algo y yo como sí.
Tal cual, así que bueno, se hace lo que se puede. Oye, pero ya queda poco, van a levantar la cuarentena, así que cuando levanten en Providencia, yo creo que vamos a volver a nuestra oficina de a poco, en la medida de lo posible, así que quizá podamos volver a grabar en persona y vernos hace tanto que no te veo, Rodrigo.
Y vernos hace tanto tiempo que no nos vemos, Donaldo.
Sí, sí.
O sea, te he visto por las redes nomás.
Yo también, pues no hemos visto por cámara, sería.
En nuestra única interacción por cámara.
Sí, pero bueno. ¿Dónde pueden encontrar, Rodrigo?
Nos pueden encontrar en cada semana en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Además, también en nuestras redes sociales, @blogdecorador y en nuestra página web, www.elblogdeldecorador.cl. Uf, estamos en tantas partes.
Sí, y recuerden, déjenos su comentario en YouTube para que los leamos al aire el próximo capítulo.
Y nos vemos.
Chao, chao.
Bye.